La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
Continúan los bombardeos en el sur de la Franja de Gaza que han alcanzado los alrededores del Hospital Nasser, el más importante de la región. Iremos al terreno con Médicos Sin Fronteras. Los rebeldes hutíes de Yemen confirmaron haber atacado un barco petrolero estadounidense que atravesaba el Golfo de Adén a las puertas del Mar Rojo. Un nuevo episodio en el conflicto que se mantiene desde hace semanas. El Congreso de Estados Unidos logró esquivar un nuevo shutdown, la parálisis de las instituciones del Estado por falta de un acuerdo sobre el presupuesto anual. Los congresistas aprobaron una resolución que posterga la fecha límite de ese acuerdo por 6 semanas. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en la Franja de Gaza, donde continúan los bombardeos israelíes en la zona sur. El ejército de Israel ha realizado varias incursiones en la ciudad de Han Yunis, en los campamentos de refugiados instalados alrededor. Las ONGs presentes en Gaza denuncian que Israel también ha atacado los alrededores del Hospital Nasser, el más importante de la región, donde las autoridades israelíes aseguran que se esconden miembros del grupo islamista Hamas. Radio Francia Internacional conversó con Guillaumette Thomas, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Palestina, quien describe la situación de los pacientes y del personal médico bajo los bombardeos.
En los últimos 2 días ha habido gran cantidad.
Mientras tanto, a nivel político, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteró su férrea oposición a la creación de un Estado palestino, sea cual sea el escenario de la guerra. Lo escuchamos. El Estado de Israel debe tener el control de la seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán, y eso contradice la idea de una soberanía palestina. Ya se lo he dicho a nuestros amigos estadounidenses, un primer ministro israelí debe ser capaz de decir no, incluso a nuestros mejores amigos, dice Netanyahu. Y efectivamente, la negativa de Netanyahu contradice a Estados Unidos, cuyo gobierno está convencido de que la creación de un Estado palestino es la garantía única para conseguir la paz en la región. Vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Evidentemente nervioso, el primer ministro Benjamin Netanyahu se presentó anoche ante las cámaras y por espacio de media hora se dedicó a atacar a la prensa, que con sus deliberaciones en los estudios de televisión otorgan herramientas a Hamas, y prometer que la guerra continuará y continuará hasta la victoria, sin definirla explícitamente. Apoyado por sus ministros de la extrema derecha que le mantienen en el poder, Netanyahu se opone a un plan diplomático destinado a hallar una solución para la crisis que está siendo elaborado en Washington, el fin de la guerra a cambio de la normalización con Arabia Saudita, la participación de Estados Árabes moderados en la reconstrucción de Gaza, el regreso de todos los secuestrados y la liberación de presos palestinos. Netanyahu y el presidente estadounidense Joe Biden no se han hablado en las últimas 4 semanas y Washington expresa diariamente y de diversas maneras su descontento con la conducción israelí. En Gaza hay aún 136 civiles y soldados israelíes en manos de Hamas. Se estima que alrededor de 25 ya no están con vida y el tiempo que les queda con vida al resto se va limitando cuando muchos están enfermos, con frío, casi sin alimentos ni agua, sin ver la luz del día. Mientras tanto, aumentan las voces que llaman a elecciones generales a la brevedad y va en aumento el número de israelíes convencidos que no podrá ganarse esta guerra siempre que Netanyahu continúe en el poder. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Y el Congreso de Estados Unidos logró esquivar un nuevo shutdown, la parálisis de las instituciones del Estado, por falta de un acuerdo sobre el presupuesto anual. Este jueves, los congresistas aprobaron una resolución que posterga la fecha límite para declarar ese shutdown, ganando 6 semanas más para seguir negociando los números. Está en nuestros estudios en directo Paula Estañol con todos los detalles.
Tenemos buenas noticias para los Estados Unidos. No habrá cierre este viernes. Con estas palabras, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, antes celebraba el apoyo de esa ley antes de que la Cámara aprobara este proyecto de ley que a corto plazo evita el cierre del gobierno hasta marzo próximo. Un proyecto que, pese a la oposición republicana, logró obtener luz verde de la Cámara de los Representantes. De hecho, el ala de extrema derecha de estos conservadores se enfureció tras la decisión que ahora deja en manos del presidente Biden su promulgación y que mantiene definitivamente abierto al gobierno. El Congreso aceleró la votación ante la previsión de una tormenta de nieve este viernes que podría haber obstaculizado la salida de los legisladores durante el fin de semana en medio de una ola invernal que azota al país. El Senado de mayoría demócrata y la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, están muy atrasados en la aprobación de un presupuesto para financiar al gobierno para el año fiscal que comenzó el 1 de octubre. El Congreso había aprobado en noviembre del año pasado una prórroga presupuestaria que también evitaba un inminente cierre administrativo con dos fechas de vencimiento, el 19 de enero y el 2 de febrero.
Gracias, Paula Estañoli. Continúan las tensiones entre Irán y Pakistán, luego de que ambos países se bombardearan mutuamente bajo el argumento de atacar escondites de grupos terroristas. Los ataques dejaron 11 muertos. El primer ministro de Pakistán, Anwar Ul Haq Kakar, ha convocado para hoy un consejo de seguridad de emergencia y la idea es buscar una respuesta efectiva sin generar una escalada militar. Natalia Olivares habló de este caso con un experto en Pakistán e Irán.
Sin embargo, en los últimos años, Irán viene acusando a Pakistán de que no está haciendo los esfuerzos necesarios para poder contener a miembros terroristas que atentan contra los intereses iraníes. Y aquí es donde entra en juego la organización terrorista Hais al-Ald, ¿no?, del Ejército de la Justicia, que es una organización terrorista de corte sunita, salafista, hermandada con organizaciones como Al-Qaeda y el Estado Islámico, y que reclama la independencia de las provincias de Baluchistán y Sistán, que principalmente se encuentran en territorio iraní. Hay que recordar que estas provincias son anexionadas en el año 1928 por Irán y que, al contrario que el resto del país, cuentan con una minoría suní muy importante. Tradicionalmente en estas provincias de Baluchistán y Sistán se ha denunciado que Irán comete grandes violaciones y discrimina a esta población, primero por no ser persas y segundo por no ser chiíes.
Escuchábamos a José Miguel Calvillo, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, al micrófono de Natalia Olivares. Los rebeldes hutíes de Yemen confirmaron ser los autores del ataque contra un barco petrolero estadounidense que atravesaba el Golfo de Adén a las puertas del Mar Rojo. Un nuevo episodio en el conflicto que se mantiene desde hace semanas y en el que los rebeldes hutíes atacan buques internacionales justamente allí en el Mar Rojo y Estados Unidos responde atacando las bases hutíes en Yemen. Hacemos seguimiento a la situación de violencia en Ecuador. La policía detuvo este jueves a dos sospechosos del asesinato del fiscal antimafias César Suárez, mientras el país libra una guerra contra el narcotráfico con miles de militares desplegados. Las autoridades reconocieron que el fiscal Suárez no tenía custodia policial permanente, y esto pese a la violencia y a las amenazas que había recibido. Este es un informe de Aida Palau.
Me amenazaron en diciembre del año 2023, según el panfleto, porque no estaba liada al crimen organizado. Lo enviaron por WhatsApp. Desde ahí mantengo la custodia policial.
Heidi Borja Hernández es presidenta de la División Guayas de la Asociación de Magistrados y Jueces y, como otras personas del gremio, continúa ejerciendo a pesar de las amenazas. El asesinato del fiscal César Suárez en plena calle en Guayaquil ha puesto de manifiesto las numerosas fallas de protección a los fiscales, jueces y abogados que se encargan de casos muy peligrosos. Suárez estaba investigando, entre otros, el ataque al canal de televisión.
Tenía un alto riesgo debido a que manejaba muchos casos contra la corrupción, muchos casos contra la mafia y la delincuencia organizada, no de ahora, sino desde hace varios años. Inclusive era un fiscal quien siempre tenía delegaciones por parte de la fiscal general para que realice muchas investigaciones tanto en la provincia del Guayas como en otras provincias donde se refleja un alto índice de criminalidad.
De lo que tengo entendido, sí tenía protección policial y eso es algo que tendrá que
averiguar la Policía Nacional si cumplieron con la protección al fiscal. Evidentemente no fue asesinado.
Heidi Borja Hernández lamenta que aunque existe un protocolo de protección policial, no funciona.
Lo lamentable de este protocolo es que prácticamente concede un plazo de 15 días para que te den custodia policial. Es decir, yo soy amenazada de muerte y tengo que esperar máximo 15 días que me den protección policial. Asimismo, este protocolo exige que el Consejo de la Judicatura emita una certificación de disponibilidad presupuestaria para que se pueda cubrir el gasto de hospedaje, alimentación y viáticos de la custodia policial. Y en muchos casos que un juez o fiscal es amenazado, nosotros los jueces y fiscales de nuestro bolsillo terminamos asumiendo esos gastos. Y también para cubrir los gastos de un seguro médico privado y un seguro de vida, porque tampoco te lo da el Estado ecuatoriano. Lo que queremos es que más vidas no se pierdan cumpliendo nuestras funciones, sobre todo los buenos jueces y fiscales en este país. Si esto es un conflicto interno armado, todos tenemos que articular esfuerzos y todos tenemos que estar protegidos.
Muchas gracias a Heidi Borja Hernández, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces en Guayas.
Gracias, Aida Palau, y estaremos muy atentos a hacerle seguimiento a la situación de violencia en Ecuador. Hablamos de deportes porque ya tenemos los primeros resultados de la tercera ronda del Abierto de Tenis de Australia. El griego Stefanos Tsitsipas, el italiano Jannik Sinner y el norteamericano Taylor Fritz lograron vencer a sus adversarios y ya se encuentran en octavos de final. Del lado femenino también Coco Gauff pasó cómodamente a la próxima etapa. Se espera ahora la actuación de Carlos Alcaraz, recordemos el número 2 del mundo, quien jugará este sábado todavía en tercera ronda. Y acaba de finalizar también la edición número 46 del Rally Dakar, que desde hace 4 años se corre en Arabia Saudita, y esta vez el español Carlos Sainz ganó su cuarta edición del Dakar en la categoría auto a sus 61 años. El estadounidense Ricky Brabec ganó en motos, y Latinoamérica también celebra porque el argentino Manuel Andújar se alzó con la victoria en cuatrimotos, como ya lo había hecho en 2021. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Mathieu Leroy lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Francia Internacional. Enfoque.
En el arranque del Foro Económico Mundial de Davos, la ONG Oxfam denunciaba el lunes que las 5 mayores fortunas del mundo han visto su patrimonio doblar desde 2020, cuando arrancaba y se propagaba a nivel global la pandemia de COVID-19.
Detrás de esta ultra riqueza de unos pocos está el poder desorbitante de las grandes corporaciones que se ha ido multiplicando a lo largo de estos últimos años. Necesitamos reinventar y revitalizar el poder de lo público frente a la influencia de lo privado.
Susana Ruiz es responsable de justicia fiscal en esa organización no gubernamental Oxfam. 4 días después, en Davos, la activista austríaca Marlene Engelhorn, una rica heredera del fundador del grupo químico alemán BASF, causaba revuelo anunciando que renunciará a más de 27 millones de dólares para denunciar así el fracaso, dijo, de los estados a la hora de frenar el fenómeno de las crecientes desigualdades. Informa Braulio Moro.
¿Por qué en esta época de crisis múltiple siguen tolerando la riqueza extrema? Ustedes, nuestros representantes mundiales, deben hacernos pagar más a nosotros los ultrarricos y deben comenzar ahora. El texto de la carta abierta dirigida a los responsables presentes en Davos con motivo del Foro Económico Mundial por un grupo de más de 200 multimillonarios tiene de qué sorprender, pero y sobre todo muestra que los dirigentes políticos no han tenido voluntad política para reequilibrar el creciente abismo entre ricos y pobres. El pasado pasado lunes, la organización Oxfam difundió su informe en el que revela que, en los pasados 3 años, de cada $100 de riqueza creada, $54.4 acabaron en el bolsillo del 1% de los más ricos del mundo. Marlene Engerlong, rica heredera austriaca del gigante químico BASF, es de las personas que pide pagar más impuestos y que su fortuna sea distribuida.
Hay que hablar del dinero, del poder, hay que cuestionar lo que en este momento parece evidente.
No es la primera vez que los superricos piden pagar más impuestos. En 2011, en plena crisis de las subprimes, un grupo de 200 millonarios estadounidenses, creadores del movimiento Patriotic Millionaires, propusieron que quien ganara más de $1,000,000 por año pagara 39.6% de impuesto. Según Oxfam, si cada uno de los 5 hombres más ricos del mundo gastase $1,000,000 por día, tardarían 476 años para liquidar su fortuna.
El agua embotellada es hasta 100 veces peor de lo que se pensaba en cuanto al número de microplásticos que contiene. Así lo señala un estudio reciente hecho en Estados Unidos con 3 marcas líderes del mercado. Ethel El-Harrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y de Estudios del Agua, el IDAEA, del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, nos da más detalles sobre esta investigación.
Este estudio analizaron los niveles de microplásticos y nanoplásticos, o sea, los microplásticos son todos esos trocitos de plástico que miden 5 milímetros o menos, y cuando ya hablamos de nanoplásticos estamos hablando de partículas que son una milmillonésima parte de un metro, o sea, son trocitos muy, muy pequeñitos, ¿no? Y entonces el estudio lo que analizaba era las partículas de micro y nanoplástico en el agua de agua embotellada en envases de plástico. Entonces los científicos encontraron unos niveles considerables de cantidades que había de estos micro y nanoplásticos. Creo que hablaban en torno a 240.000 trocitos por litro de agua. Y bueno, esto era un poco, este estudio les había como alertado porque en estimaciones anteriores que se habían hecho, pues se habían encontrado entre 10 y 100 veces menos de lo que ahora ellos estaban encontrando. Yo sinceramente creo que en este sentido hay que tener en cuenta que las metodologías de análisis de micro y nanoplásticos no son sencillas y muchas veces se necesitan técnicas complementarias, no una única técnica analítica de análisis, sino varias que te complementen, y no existen metodologías analíticas establecidas claramente. Es algo que está todavía en desarrollo y quizás por eso en este nuevo estudio, pues los niveles que hayan podido encontrar, quizás no sé hasta qué punto se pueden comparar con niveles previos publicados, ¿no? Pues porque igual las metodologías que han utilizado son diferentes.
O sea, se podría decir que quizás en las muestras anteriores quizás había la misma cantidad, pero la manera de medir era diferente.
Podría ser. Yo creo que incluso en este estudio comentan que habían analizado ciertas marcas comerciales, pero que tampoco querían focalizar en esas marcas porque ellos mismos entienden que cualquier botella de plástico de cualquier marca, si se analizaran, va a suceder lo mismo, ¿no? Con lo cual yo creo que no debería por qué haber una diferencia entre un estudio que se hizo hace unos años y los de ahora, si estamos siempre analizando agua embotellada en botellas de plástico.
Independientemente de esto, de la metodología, es que hablar de 240.000 fragmentos encontrados en un litro de agua, ¿es mucho?
Bueno, en nanoplástico estamos hablando de 10 a la menos 9, o sea, son partículas muy, muy pequeñitas. O sea, 240.000 fragmentos no son 240.000 trozos de plástico que nosotros podamos ver. O sea, date cuenta que tú cuando coges una botella de agua y bebes el agua, visualmente tú no ves ningún trocito de plástico. Son trozos tan, tan pequeños que nosotros no los podemos ver. Pero es importante señalar que cuando hablamos de contaminación por microplásticos y nanoplásticos, aquí importa mucho el tamaño de la partícula y también importa la composición química, evidentemente, de la partícula y la forma. Entonces, la toxicidad que nos pueda generar estos microplásticos dependen de estos tres aspectos, del tamaño, la composición química y la forma.
¿Se han hecho estudios de este tipo en Europa?
Mira, precisamente ahora en nuestro instituto acaban de hacer un estudio también en aguas embotelladas. Lo que pasa que en este caso, en vez de hablar de número de partículas, lo han calculado como en masa, o sea, cuántos gramos, ¿no? Porque son milésimas partes de gramos. O sea, digamos, ¿cuántos serían estas 240.000 trozos, a qué correspondería en masa real? Pero no es una novedad, ¿eh?, el que se encuentren microplásticos en agua. O sea, existen diversos estudios que ya previamente lo habían establecido. Y de hecho, también existen estudios que han analizado microplásticos en agua del grifo, donde en principio uno pensaría que no deberían haber microplásticos y se han detectado. Y una de las posibles causas por las que creemos que se pueden detectar en agua del grifo es porque todos los conductos por los que atraviesa el agua desde la planta potabilizadora hasta los grifos de nuestra casa están hechos de material plástico. Entonces, durante todo el circuito que recorre ese agua, también se van desprendiendo estos microplásticos que quedan disueltos en el agua. Creo que la novedad del estudio era pues el que han encontrado un nivel de número de fragmentos superior a los estudios previos, pero hace ya años que se sabe que los microplásticos están presentes en las muestras de agua.
Y es que esto también podría explicarse que se desprenden de las propias botellas embotelladas, de las propias botellas de plástico.
Bueno, nosotros creemos que evidentemente viene de allí, sí.
O sea, no que esté contaminada, por decir así, el agua antes, o las dos cosas.
Podría ser, porque también es cierto que las aguas también están contaminadas y que también en las estaciones de depuración, los sistemas de depuración y potabilización actuales no logran eliminar al 100% estas partículas. Digamos, la contaminación podría venir de las dos partes, pero es cierto que el uso de material plástico provoca el desprendimiento de estos microplásticos. Recuerdo también un estudio que se publicó hace unos cuantos años también, que analizaban el número de partículas, que también eran un número muy elevado, cuando hacías un té con las bolsas de té que ahora se fabrican con material plástico, y al poner el agua caliente con el sobrecito, pues también se desprendían un montón de microplásticos. Entonces, el uso de material plástico provoca este desprendimiento.
Ahora, ¿qué efectos podría tener en la salud humana esta situación?
Bueno, yo siempre digo que cuando hablamos de la contaminación que provoca lo que es material plástico, hay que saber primero de qué está hecho el material plástico. O sea, los plásticos están formados por un polímero, puede ser polietileno, poliestireno, PVC, en fin, hay diferentes tipos de polímeros que se utilizan. Y a estos polímeros hay que añadirles una gran cantidad de compuestos químicos para que este polímero adquiera las propiedades y características que queremos, ¿no? Pues para darle la forma de una botella más rígida o un material más flexible, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los efectos que pueden causar, por un lado está el efecto de estas partículas que se van fragmentando y que pueden entrar en nuestro organismo, pero hay que considerar también que estas partículas tienen asociadas estos compuestos químicos. Existen más de 10.000 compuestos químicos diferentes que se utilizan asociados a la fabricación de material plástico, y más de 2.000 de ellos estamos como alertados para evaluar cuáles pueden ser sus riesgos para la salud. ¿Qué pasa? Que cuando tú ingieres un trozo de microplástico, estás ingiriendo el trocito de plástico, pero los aditivos químicos que tenía asociados este material luego se desprenden y entran en tu organismo también. Digamos, los problemas te pueden generar, por un lado, lo que es la partícula física en sí, lo que pueda provocar esa partícula física, y los problemas que te puedan causar estos compuestos químicos, que a día de hoy al menos hay más de 60 que ya se sabe que son dañinos para la salud humana.
Y si quisiéramos, pues, ingerir menos microplásticos o nanopartículas de plástico, pues, ¿qué es lo que podemos hacer?
Bueno, para poder reducir los niveles de exposición a los que estamos a micro y nanoplásticos, la única solución es utilizar menos material plástico. No hay otra solución. Estos micro y nanoplásticos surgen por el uso que hacemos, bastante abusivo en general, del material plástico. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos bebiendo el agua embotellada en cristal, pues probablemente los niveles de microplásticos serían muy inferiores a los que aparecen en este estudio, ¿no? Entonces, la única manera de reducir nuestra exposición es utilizar menos el material plástico. Otra posibilidad también sería el que se desarrollen nuevos materiales alternativos a este plástico o nuevos plásticos que en el que sea más difícil que se produzca este desprendimiento de micropartículas.
Bueno, no sé si hay una conclusión para terminar esta entrevista.
Bueno, yo creo que la conclusión cuando hablamos, o sea, es importante que también cuando hablamos del impacto de las botellas de plástico, las botellas de agua de plástico, cómo pueden llegar a impactar en el ser humano, etcétera, es importante que todos sepamos que los seres humanos estamos expuestos a este tipo de contaminación no solo por la botella de plástico, estamos expuestos a ella pues por toda la comida que comemos, que está súper mega empaquetada en material plástico, que a veces calentamos y cocinamos dentro de estos materiales plásticos, con lo cual la liberación es aún superior con las altas temperaturas, pero ya no solo con lo que comemos, también el aire que respiramos, el aire que estoy yo respirando, por ejemplo, ahora en mi despacho o tú misma en tu despacho, lleva partículas de micro y nanoplásticos. Entonces, es una exposición que tenemos por diferentes vías de exposición y que la única manera de poder reducir esta exposición es reduciendo el uso de material plástico. Porque si nos fijamos, si uno se fija en lo que tiene alrededor de donde está ahora, se dará cuenta de la cantidad de materiales plásticos que tiene a su alrededor, ¿no?
Bueno, entonces está complicada la cosa.
Bueno, es cuestión de nosotros no queremos demonizar el plástico. O sea, el plástico es un material que es muy útil para muchas aplicaciones. Por ejemplo, todas las aplicaciones que se utilizan en medicina, pues son muy útiles. O sea, nadie está hablando de eliminar por completo el material plástico, pero sí que deberíamos ser conscientes de no hacer un uso abusivo. Por ejemplo, yo sí que considero que hacemos un uso abusivo en embalaje de alimentos con material plástico. O sea, ir a un supermercado y tener que comprar dos manzanas, en vez de comprarlas a granel, comprarlas empaquetadas en una bandeja de plástico envuelta con un film de plástico, para mí eso sí que es un uso abusivo, ¿no? Entonces, yo creo que hay margen para poder reducir el uso que hacemos a diario. Piensa que de todo el plástico que se fabrica en el mundo, el 40% está destinado a embalaje. Entonces yo creo que allí es un punto fácil de poder minimizar el uso que hacemos de material plástico en nuestra vida cotidiana.
Escuchábamos a Ethel El-Harrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y de Estudios del Agua, el IDAEA, en Barcelona.
Qui finissent au fond des criques. Tu sais que pour sauver la mer, il faudrait en finir avec le plastique. Bang bang, si t'as besoin de potes, lorsqu'il est temps de passer à l'action, prends tes copains, remue-toi la culotte. Si tu veux aller nettoyer les gros fonds, d'abord il faudrait des bateaux écolos. Toute une flottille pour nettoyer les eaux, c'est sûrement là que se trouve la solution. Si demain tu veux admirer les poissons, tous au Manta avec Yvan Bourdion. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, c'est une question de respect. Sauvons la mer de nos rejets. Oui, oui, ça fout bien les chocottes de choper la mort et d'avoir des regrets. Vraiment trop nul ce qui se passe sur nos côtes. On vaut mieux
tu l'avais pas su plus tôt. Si demain tu veux admirer les poissons.
Radio France International le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.